Exacto. Oiga, ya estamos conectados con nuestro amigo John Enríquez, subdirector de desarrollo de Faro de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, John? Muy buen día.
Hola, Paola. Hola, Carlos. Contento de verlo, especialmente a Carlos ahí haciendo de baterista imaginario.
Sí, estoy celebrando a Gabriel Parra, que un día como hoy murió.
Un pequeño homenaje.
Pongamos en materia.
John, en materia, hoy día es la esperada cadena nacional del presidente José Antonio Kast. Hace unos días atrás también había mencionado que espera romperla en esta primera cadena nacional. ¿Así lo dijo?
No, sí, la ha roto estos días. ¿Qué duda cabe?
No, pero en el tono de que espera que les vaya bien y que tenga una buena sintonía, supongo yo. Pero se espera que hable acerca del plan de reconstrucción nacional y esta llamada ley miscelánea, que suma diferentes temas, educación, tributaria, economía, empleo, etcétera. Se espera que haya, digamos, variación respecto de la posibilidad de que vayan estas 40 o más medidas en un solo proyecto de ley, ¿o crees que van a seguir este mismo camino que iniciaron cuando lo anunciaron?
Muy buena pregunta, Paola, Carlos, porque yo creo que es noticia en desarrollo, ¿eh? hasta que no ponga play el presidente José Antonio Kast hoy día y parta la cadena nacional. No lo vamos a saber con certeza, pero yo creo que es importante mirar el contexto y tratar de entender que lo importante no va a ser tanto lo que ocurre hoy día en la cadena nacional, sino que las reacciones que se puedan dar en los próximos días desde el punto de vista de la narrativa, porque la narrativa va a ser lo que determine la viabilidad del proyecto, creo yo. Contexto: el Ejecutivo partió con mucha intensidad. Ustedes recordarán que cuando el mismo 11 de marzo el Ejecutivo firmó una serie de reglamentos y decretos que fueron señales bien, bien relevantes y tomó algunas iniciativas que yo creo que fueron súper interesantes, y después el Ejecutivo dentro de perdió un poco el control de la agenda, y eso es innegable, y la perdió por el MEPCO, donde tuvo que tomar una decisión difícil que le significó una caída en la aprobación presidencial, y han pasado otras cosas en el camino que lamentablemente le han complicado la vida al Ejecutivo. Lo de la ministra de Seguridad, algunos desaciertos que ha tenido la ministra vocera de gobierno, y al mismo tiempo no han entrado todavía los proyectos de ley que se esperaba que iban a llegar probablemente antes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos más de 30 días desde iniciado el gobierno y expectativas que eran muy altas y dificultades en el camino. Uh-huh. Y hoy día, lo que viene hoy día es la presentación del proyecto probablemente más importante del Ejecutivo en esta primera etapa de gobierno, asimilable probablemente a la reforma tributaria del presidente Boric en su administración previa. ¿Y qué es lo que creo que yo que va a ocurrir? ¿O qué es lo que la izquierda ha tratado de ir instalando? Lo que la izquierda ha tratado de instalar, sin conocer necesariamente el contenido del proyecto, es una narrativa de proyecto pro-empresario o pro-empresa y contrario a los intereses de la colectividad. Y ha dicho que es una reforma que beneficia solamente a los ricos. Uh-huh. Yo creo que una mirada parcial, míope, cortoplacista, y por el lado de la derecha, por el lado del oficialismo, todavía no hemos visto bien si es que va a haber un respaldo completo a la presentación de la iniciativa, o va a ser un respaldo con dudas. Ya hemos visto que algunos parlamentarios de Chile Vamos han dicho saque alguna iniciativa, separe el proyecto, la diputada Santón lo ha planteado. Entonces, la narrativa es muy importante, porque, y esta es mi mirada, si la oposición se alinea en un rechazo categórico al proyecto y existen dudas por parte del oficialismo y los sectores adherentes al oficialismo, va a ser muy difícil que la reforma avance, y eso puede significar el primer traspié político importante para el Ejecutivo, y eso es una muy mala noticia. Y además hay que ver un tercer actor, que es el actor del PDG, sectores de centro-izquierda o de centro, para ver cómo se van a comportar a la hora de votar la idea de legislar. Y esa narrativa, esas primeras 48 horas van a ser súper importantes, porque vamos a ver qué tan eficaz han sido los esfuerzos de esta semana, que yo entiendo que el proyecto se ha demorado la presentación del proyecto de ley por los esfuerzos que está realizando la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio del Interior, para tratar de cuadrar al oficialismo y al mismo tiempo tratar de encontrar apoyos también en parlamentarios que no son de derecha.
Estaría ahí, yo creo, la principal dificultad que tiene el presidente Kast eventualmente si presenta este proyecto así completo, particularmente con su propio sector, como bien señalabas tú, Osandón, lo ha hecho Paulina Núñez también, haciéndole el llamado de separar aguas en este sentido, porque, bueno, conociendo la composición del Congreso hoy por hoy, y además sumando de que hay medidas dentro de este megaproyecto que no conversan necesariamente con lo que se denomina una reforma tributaria, porque hay que señalar, si baja o suspendes el IVA, por ejemplo, por un determinado tiempo por el tema de la construcción, es una reforma tributaria. Si rebajas el impuesto corporativo, es una reforma tributaria. ¿Sabe el Congreso, saben los parlamentarios de lo complejo que es discutir una reforma tributaria? Y esto le ha pasado a todos los gobiernos que han implementado o tratado de implementar una reforma tributaria. Es ahí, tal vez, de que no, tal vez no han logrado convencer al gobierno de tal vez separar proyectos de ley en distintos proyectos de ley.
A ver, yo lo separaría el asunto en dos dimensiones, ¿ah? Primero, a mí me parece prematuro que los parlamentarios estén refiriéndose y tomando una posición respecto al proyecto de ley aún antes que entre en tramitación. Me parece que es un poco adelantado.
Pero siempre pasa.
Pero uno debiese tener apertura desde el punto de vista de la calidad del debate legislativo, a dejarse convencer, a esperar a que los expertos opinen respecto al proyecto de ley, a la negociación propia que sea en el marco del Congreso Nacional también, y por lo tanto me parece prematuro y adelantado que los parlamentarios ya fijen una posición de si están a favor o están en contra. Después, traigo a colación lo que comentaba hoy día Rodrigo Álvarez, que es un gran profesor, que fue subsecretario de Hacienda, presidente de la Cámara de Diputados, ministro, etcétera, que él comentaba que en los últimos, desde el 2014, ¿no? Sí, desde el 2014, que fue la primera gran reforma tributaria, 11 años hemos tenido cerca de 8 o 9 reformas tributarias importantes. Y eso es difícil. Es difícil porque genera incertidumbre y es difícil porque no todas las reformas tributarias que se aprueben van a ser positivas y por lo tanto hay que esperar y analizarlo en su mérito. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre adicionalmente? Y como tercer antecedente, el gobierno de José Antonio Kast planteó 2 grandes desafíos que tenía el país. Uno en materia de seguridad, que habrá que juzgarlo por los resultados y habrá que juzgarlo por las iniciativas que adopten en ese sentido. Y el segundo, el tema económico. Y el tema económico, para poder propender o propagar el progreso, hay que tocar una serie de tuercas de distinta naturaleza, siendo una de ellas la tributaria, no la única. Hay otras teclas que tocar para poder desencadenar crecimiento económico. Y allí yo creo que va a ser difícil la aprobación de la reforma, eso no cabe ninguna duda. Pero creo que las fuerzas políticas, las distintas fuerzas políticas, tienen que ser lo suficientemente hábiles y comprometidas con el desarrollo del país de identificar cuáles son aquellos cambios que mueven la aguja y avanzar en ellos, y eventualmente el mismo Ejecutivo va a tener que entender que va a tener que priorizar, y yo espero que lo que se priorice en último término sea lo que mueve la aguja y no lo secundario para tratar de aprobar una reforma que pueda ser vistosa desde el punto de vista de un eventual triunfo del Ejecutivo, pero con pocos efectos reales en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces allí es donde yo espero altura de miras de todos los actores del sector político, porque lo que sí está claro, y además el Ejecutivo plantea una situación de emergencia, entonces si tú planteas una situación de emergencia, tus respuestas tienen que ser de emergencia. Claro. Y por lo tanto un proyecto maximalista, entre comillas, es razonable,
ahí,
en mi opinión.
Claro, pero ahí hay un tema, claro. Puede tratar de abarcar en este proyecto maximalista, como tú señalas, que sería tal vez lo apropiado, pero el tema es que esto podría ser, en el sentido de la urgencia que ha instalado el gobierno, en que sea de difícil tramitación y que se demore bastante tiempo en avanzar, independiente obviamente de las urgencias o suma urgencias que le ponga el presidente, pero hay muchos elementos. Entonces, de los parlamentarios, incluso oficialistas, que se han manifestado de que esto va a ser muy complejo, da pie para pensar de que esto no va a salir tan rápido como 4 meses o septiembre, como había señalado el ministro de Hacienda, Quirós, de que, de las Express, que esperaban que este proyecto ya viera la luz en el mes de septiembre, cuando ya se empezara a presentar el próximo proyecto de presupuesto nacional, de la nación, ¿no? Entonces, en base a eso, los tiempos legislativos, las complejidades de lo que se plantea, nuevamente, claro, apostar tal vez al todo o nada, ¿no vuelve más compleja esta situación para el gobierno?
Es más compleja, pero el Ejecutivo también plantea expectativas que son altas. Y si quiere lograr cambios que sean significativos, tiene que tomar riesgo, creo yo. Porque en caso contrario puede optar por separar el proyecto, separar los proyectos en muchos proyectos o agotarlo en su intensidad y dejar solamente aquello que no genera anticuerpos en la oposición o que es agotado, etcétera. Y eso puede ser más difícil aún, porque va a quedar mucha gente decepcionada. Y lo que yo quiero comentarles, Paola, Carlos, es que sí, efectivamente, es un proyecto que puede ser muy diverso en la cantidad de materia, en la naturaleza de las materias, etcétera, pero si es que el Congreso tiene voluntad política a sacar el proyecto de ley adelante, lo va a hacer. Porque nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando se tramita la ley de presupuesto, en los últimos 2 días el Congreso se vuelca 100% a la definición de la ley de presupuesto y de los asuntos que son complejos. Entonces, yo creo que depende de la voluntad política de qué tan rápido o qué tan lento se puede tramitar el proyecto. Y allí uno espera que el oficialismo ayude acelerando la tramitación del proyecto y la oposición, dentro de todas las herramientas que ofrecen un Estado de Derecho democrático, etcétera, etcétera, tiene las opciones de dilatar la discusión.
Claro. Claro, es que a eso es lo que voy, independientemente del
¿aló? Del sí, sí, estamos escuchando. Sí, te escuchamos, sí. Sí, te escuchamos, John.
Perfecto. Sí.
Sí. Lo único que uno podría decir que efectivamente la ventaja que tiene hoy el gobierno es que por un lado tiene mayoría relativa y lo otro que no tiene una elección pronta como le ha pasado a otros mandatarios.
Es la oportunidad.
Claro, que han enfrentado reformas grandes, pero que a la vuelta de la esquina se le vienen elecciones. Entonces ahí, cuando hay elecciones, siempre es como que se distorsiona un poco el plano político. Y ahí los parlamentarios finalmente tratan un poco de llevar agua a su rebaño. Eso no le pasa hoy día al gobierno. Tiene esa ventaja, que no tenemos elecciones a fin de año, recién vamos a tener mucho después. Entonces, como dice John, es una apuesta la que está haciendo el gobierno, de ir todo por el todo.
Es una gran apuesta.
Por cómo se ha planteado como un gobierno de emergencia.
Es una gran apuesta. John, el escenario en el caso de la Cámara de Diputados con los parlamentarios del PDG, ahí también se ha deslizado información de que respecto estaría negociando de alguna manera el gobierno para incorporar algunas medidas que había planteado Franco Parisi en su programa de gobierno. La candidatura, ¿eso sería una buena estrategia desde tu punto de vista como para tratar de aunar los votos del PDG hoy por hoy?
Sí, absolutamente, o sea, tiene un doble componente, por un lado tiene que el Ejecutivo tiene que convocar voluntades y asegurar votos, y eso significa acoger propuestas que puedan tener distintas fuerzas políticas, y la otra consideración, o sea, desde el punto de vista político eso es inteligente, lo que está tratando de hacer el Ejecutivo, y desde el punto de vista de los efectos que eso pueda generar, esa es la discusión que es más técnica, y allí los expertos medida por medida verán si es que tiene sentido o no. Entiendo que lo que planteaba Franco Parisi era el retorno del PUT, que era probablemente el núcleo de la discusión que se generó en el 2014, que era un mecanismo de ahorro tributario y que la izquierda en su oportunidad demonizó, que lo que le permitía a las empresas era fortalecer su ahorro y fortalecer la inversión, pero al mismo tiempo postergar la tributación. Entonces allí hubo una discusión muy muy fuerte en 2014 que después se reabrió en 2016 y bueno, vamos a ver qué es lo que opina por una parte la política y al mismo tiempo qué es lo que van opinando los expertos, los técnicos, pero desde luego que abogados tributaristas, contadores, microempresarios, empresas medianas, grandes van a estar muy atentos a seguir este proyecto porque va a tener importancia o va a ser relevante si se aprueba o no se aprueba.
Bueno, vamos a ver finalmente que si a lo mejor nos sale con alguna sorpresa el presidente Kast y anuncia algo que tal vez no teníamos nosotros en el radar, y por supuesto eso lo vamos a conocer después de las 9 de la noche cuando se dé esta cadena nacional. La vamos a poder analizar en profundidad, por supuesto, la próxima semana. John, muchas gracias como siempre por conectarte con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Chao, chao.
10:58 Chao, John. 10:58 nos vamos a la pausa.